one another for 60 minutes. You're not here to impress nobody.
Tenemos la estrategia. Tenemos las jugadas.
After review, ruling on the field stand.
Tenemos los imponderables.
How about that defense?
Tenemos las lesiones. Tenemos los rumores. Tenemos la información. Tenemos la experiencia. Tenemos sed de fútbol americano.
The love we got for one another and the love we got for this game.
Tenemos todo lo que necesitas saber semana a semana. Playbook de primero y 10. El análisis previo más profundo de la NFL con nuestro profesional grupo de expertos Ulises Arada, Jorge Tinajero, Luis Obregón y Antonio Sempere. Playbook, ¿tenemos tu atención?
Muchachos, amigos de Primero y Diez, bienvenidos a esta segunda parte de Playbook de Primero y Diez. Si nos ven con las mismas ropas es porque obviamente somos bien huevones y grabamos todo en el mismo segmento, pero se los partimos en tres partes para mantener el interés, ¿no? Para hacerlo, pues es la semana de Super Bowl, vamos a dedicar un poco más. Ustedes ya vieron el primer video y si no han visto el primer video, viven completamente en el error, que es el análisis de la ofensiva de los Kansas City Chiefs en contra de la defensiva de los Tampa Bay Buccaneers. En esta ocasión, en este bello playbook, vamos a platicar del ataque de Thomas Edward Patrick Brady, Byron Leftwich y el resto de los Tampa Bay Buccaneers contra la defensiva de Kansas City y de Steve Spagnuolo. Y para eso está el equipo de lujo, Luis Alberto Obregón, Jorge Tinajero y Tevita Tuliacocón O. Para que rile, mi nombre es Ulises Brady Cromarty. Ya sabemos a dónde va esto, muchachos. Y tenemos que hablar de la que estadísticamente es la mejor ofensiva en este Super Bowl. Estadísticamente, ¿no? Porque todos sabemos que la verdad es que no. Pero, pues bueno, el hombre de 43 años lo ha hecho de nuevo. Llega a su décimo Super Bowl. Enfrentará a su némesis, a quien le quitó la temporada perfecta. Y si sabemos que alguien guarda rencor a lo Michael Jordan y lo toma personal, sería Thomas Edward Patrick Brady. Y sin embargo, pues bueno, la defensiva de Kansas City y Spagnuolo ha hecho un trabajo espectacular en transformar una de las tres o cuatro peores defensas de toda la NFL y hacerlas una unidad bastante respetable. Top 10 en puntos permitidos en la liga desde que llegó Spagnuolo, 16 en yardas permitidas, una defensiva agresiva que logra presionar al quarterback, que genera entregas de balón y que es un complemento. Ya ni siquiera podemos decir que es el lastre de una superofensiva, más bien se ha convertido en este complemento y que también está aportando, no al mismo nivel, pero que no están ganando a pesar de ellos, sino que están ganando junto con ellos, que esa es una de las historias que brillan en este Super Bowl. Las estrellas tienen varias estrellas en posiciones clave. Frank Clark, Chris Jones, Tyrann Mathieu, obviamente nuestro amigo personal Daniel Sorensen. Ustedes también pueden ser Daniel Sorensen, amigos. Recuérdenlos, Daniel Sorensen es un estado de vida y de pensamiento. Uh-huh. Pero en general, con piezas al final de repuesto, ¿no? Sobre todo, no del centro, sino de los lados. Así que, muchachos, cuando vemos este enfrentamiento, ¿qué es lo primero que les llega a la mente? ¿Qué es lo que quieren ver? ¿Qué es lo que más les llama la atención? Empezando con el mismo formato del programa anterior.
Creo que lo general aquí es, sí, como lo planteé igual en el episodio anterior, es coordinador defensivo contra quarterback, ¿no? Acá también está interesante, Steve Spagnuolo contra Tom Brady. Lo que está padre de Spagnuolo es que es un tipo que... Con los mismos looks, con las mismas alineaciones y el mismo personal, te manda muchas cosas diferentes, ¿no? O sea, una cobertura que crees tener más o menos descifrada antes del centro, cuando empieza la jugada, cambia por completo, ¿no? Entonces, eso es algo que mete mucho en muchos problemas a cualquier quarterback, ¿no? O sea, entonces, es algo que está interesante porque cuando juegas como lo hace normalmente la defensiva de Kansas City, como a presionar, no necesariamente con tus frontales nada más, sino con esquemas de blitz complementarios, no sabes por dónde van a llegar, ¿no? Estas cargas, ¿no? Es algo, creo que interesante y es lo primero que se viene a la mente, ¿no? Le cerraste el micrófono, Jorge.
Jorge, estás en mute.
Ya. Jalé el cable, perdón.
A mí lo primero que me viene a la mente... que la vida empieza a los 43 años, señores. Así es que...
Yo creo que desde los 35, pero está bien.
Pero bueno, sí, sin duda destaca mucho la historia de Spagnuolo y Brady, que es un tipo que ha sabido contrarrestar el ataque de Tom Brady, pero me parece que, tocando el tema del talento de la defensiva, que la verdad es que no a muchos les gusta y no impresiona, hay que decirlo, no impresiona. Fuera de Chris Jones, me parece que el resto de los jugadores no son destacados en cuanto a puro talento.
Tyrann Mathieu es el que te vende.
Tyrann Mathieu es muy bueno y es efectivo en la caja, pero a veces falla muchas coberturas. Entonces, digo, tiene sus momentos. No es el talento que todos quisieran tener. Tampoco creo que esté en el top 5 de safeties.
¿Voy a ser yo el que va a defender a Tyrann Mathieu?
Puede ser. A mí, o sea, creo que hace un gran trabajo cuando está en la caja, pero no en todo el momento. Entonces,
yo sé que no tiene el pigmento de Daniel Sorensen, pero no importa.
No. Es del tipo Yondu y no me voy a meter a detalles. El tema aquí es que la filosofía que a mí me gusta y creo que estos Chiefs han implementado es: ¿te gustaría tener un cornerback número uno y tres cornerbacks número tres? Y me refiero a uno y tres separados por talento, o tu defensiva lleno de cornerbacks número dos y que tengan un trabajo efectivo, o sea, no espectacular, pero sí efectivo. Y creo que en general, en todas las posiciones en esta defensiva, puedes ver talento número dos que podrían considerarlo en otros equipos, pero que en los Chiefs hacen el trabajo justo y necesario que Spagnuolo quiere, ¿no? Y viendo lo que hicieron en el primer juego, me parece que es un equipo que no puede hacer lo mismo que hicieron los Giants en 2007 con Spagnuolo, porque ese liniero defensivo no te alcanza para presionar a Tom Brady. Necesitas recurrir de más. Y lo que hicieron fue presionar con safeties, presionar con linebackers, y eso fue efectivo, pero justo en las jugadas en las que realmente era evidente la situación de pase. Así es que va a estar bien divertida la estrategia. Los Bucks es un equipo que protege muy bien al quarterback, y vamos a ver qué esperar. Ahorita vamos a los detalles de este enfrentamiento.
A mí lo primero que me viene a la mente es que creo que los dos equipos, el video que han visto más veces es el mismo, y es la derrota de los Chiefs ante Raiders. O sea, por un lado tienes una ofensiva que debe estar pensando, a ver, ¿qué hicieron los Raiders que les funcionó tan bien? Porque con unos números que los ves en el papel, los números de Derek Carr son bastante normales. Fueron 235 yardas y 3 touchdowns y efectividad en terceras oportunidades, porque dicen que es bueno en ese sentido. Entonces, ¿quién también es bueno?
Primeras rondas, Toño.
¿Quién es bueno también en terceras oportunidades? Thomas Edward Patrick Brady. Dicen. Entonces, bueno, esto ya lo tenemos cubierto, ¿ok? Sí. Tenemos velocidad con nuestros, o sea, tenemos buenos receptores, tenemos un buen juego terrestre. Es bueno, sí, es similar. Entonces tienes que estar viendo las similitudes y ver qué es lo que hace bien la defensiva de Kansas. Y la defensiva de Kansas, la verdad es que ese juego, la única cosa que hacía con cierta consistencia, que era el pass rush, no la pudo lograr. Entonces dijeron, bueno, es un equipo que tiene como que una sola herramienta muy efectiva y muy confiable a la defensiva, y el resto es adecuada, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿adecuado te da para ganar un Super Bowl? El año pasado se demostró que sí. Entonces, quiero saber si adecuado este año, con lo que ya sabes, te alcanza, ¿no?
Qué ojo, creo que el ataque terrestre de los 49ers es infinitamente superior a lo que tiene Tampa Bay, pero con el respeto de la hermosura y de la preciosura de Jimmy G.
Wow.
No, por algo, uno era suplente y otro era titular, Toño, ¿no? Y bueno, sí está George Kittle, okay. Pero las armas alrededor, pues me parece, así como Jorge dijo, que, y no sé si se refería metafóricamente o solo en números, que el Kansas City está lleno de números 2 en la secundaria, los pinches Buccaneers están llenos de número 1 en la posición de receptores. Cualquiera de estos güeyes podría ser receptor número 1 en el 80% o en el 90% de los rosters de la NFL. Y creo que, aunque no se les dé el juego a todos que esperarías, cada uno de estos jugadores, a nadie le sorprendería que alguno de estos tres güeyes pueda ser el candidato a MVP, ¿no? Que pueda darte 10 recepciones, 180 yardas, 2 anotaciones y que sea la clave. Y que los otros pasen medianamente desapercibidos. O sea, a nadie le sorprendería que nuestro special friend Antonio, que Mike Evans, o que Chris Godwin, tenga un partido bestial.
Cuatro palabras así. Stephen Miller, MVP.
¡Wow! ¡Es Cody!
Cody Miller, perdón. Cody.
Es de la clase de receptores que le gustan a Jorge Tinajero y a Brady. Entonces, Amendola, Edelman, here we go, ¿no? 20 tablets, 12 recepciones, 130 yardas, 3 touchdowns. Scotty Miller, que ojo, Scotty Miller, de nuevo, esa es la confianza de los blancos, no saben brincar, güey. Dice que cualquier día le gana en una carrera a Chita, güey.
Sí, le creo, a ver si le creo.
Así del clásico, miran, no tengo pruebas, pero tampoco dudas.
Tampoco dudas. Lo vimos en ese juego contra los Packers, ¿no? Que...
Pero, dude, come on. También entiende tus limitantes, bro.
Ahora le puede ganar todavía cargando una tele robada. A... Y de las de antes, de las Trinitron.
Exacto, de
Telefunk.
De Platron, ¿no?
Cinescopio.
Sí, sí, sí.
Con cinescopio, claro.
Pero, de nuevo, Popo, quiero ver.
Popo.
No. Es más, ponle todo el oro que tiene Chita, güey. Y aún así, todos los pinches collares que tenga Chita de oro, que el más pesado, y yo voy con Chita.
Sí, la suya es y las de Mr. T, y aún así.
Exacto, todo el ice, ¿no? Como le dicen.
Y cuatro rines encima. Pues, ¿qué?
El slang está bien, yo, todo el ice, vanilla ice. Pero en fin, regresando al tema, ¿saben? Yo, evidentemente, pues bueno, el show está en Tom Brady, 43 años, método TB12. Yo lo que quiero ver es a Playoff Lenny. Playoff Leonard Fournette, muchachos. Es increíble, ¿sí? Ustedes venían por las cromaderas. De las cosas más sorprendentes y de los datos más raros que van a encontrar, Tampa Bay está invicto cuando Leonard Fournette tiene al menos 10 toques de balón con esto.
¡Lenny,
muchachos! Me parece que ahí está la clave, ¿no? Creo que si Tampa Bay, uno, logra establecer el juego terrestre, dos, logra involucrar a Leonard Fournette y a Rojo, ¿no? En este ataque de los linebackers, que me parece que la ausencia de Gabe va a ser una de las cosas más delicadas de este equipo. Y tres, logra vender el pinche play action. Si Kansas City se preocupa por el juego terrestre, se come los play actions y va a dejar en situaciones complicadas a los receptores de Tampa Bay, va a poder explotar este partido, ¿no? Y todo está desde Playoff Lenny y desde Ronald Jones, que ojo, Ronald Jones sí ha estado tocado, etcétera. Pero Playoff Lenny, de nuevo, cuando empezamos con las odiosas comparaciones, solo tres jugadores en la historia de los playoffs han tenido una postemporada con más de 200 yardas por tierra, con más de 3 touchdowns por tierra, con más de 100 yardas por recepción, con al menos un touchdown por recepción. Esos otros dos jugadores son Marcus Allen y Emmitt Smith, que fueron MVP del Super Bowl. Yo no estoy diciendo que Playoff Lenny vaya a ser el MVP del Super Bowl.
¿Eh?
¿What? ¿No? What?
I'm just saying.
Pero a mí me parece que Playoff Lenny. Aparte, Playoff Lenny está de huevos, cara.
What my boy?
Playoff Lenny, güey.
Pregúntale a los Steelers si es Playoff Lenny o no, cara.
Lenny tiene que ser un apodo bastante castroso, ¿no? O sea, digo,
te voy a decir algo, güey.
Leonard Fournette. Eso es que estamos guayguayando, güey. Suena así súper imponente, Leonard Fournette, como porque tienen Lenny.
Güey, ese sí está bien whitewashado, cara. No, me cae de madre, es que Lenny, güey, decirle Leonard Fournette a Lenny, es algo que
¿no hay un Carl en los Chiefs para que tuviéramos a Lenny y Carl? Carlton.
Carlton. No, pero está Carlton Davis. Carlton Davis está también. Tenemos a Lenny y a Carl en los Buccaneers, pero... Sí. Eso es lo que yo quiero ver. Pero ya vayamos a enfrentamientos clave. Luis, ¿cuál tú crees que sea la clave en este duelo enfrentando a la ofensiva de los Kansas, de los Tampa Bay Buccaneers contra la defensiva de los Kansas City Chiefs?
A mí, nomás un poco para redondear tu punto de vista del backfield, a mí también se me hace clave, fundamental, el ataque terrestre de Tampa Bay. Ahorita te digo otro matchup que me llama la atención, pero el asunto de los corredores de los Buccaneers va a estar bien interesante porque tienen ciertas características muy, muy clásicas, muy, muy clavadas, pues fáciles de leer, pero aún así eficientes. Corren básicamente dos jugadas y variantes, o sea, corren inside zone y corren dúo, ¿no? O sea, básicamente son las dos jugadas que corren, o sea, son súper básicas, pero con variantes, ¿no? Entonces, a partir de ahí, es que se puede establecer mucho mejor el play action porque todas son como engaños cortitos para Tom Brady, ¿no? O sea, el inside zone y el dúo son engaños que volteas y luego tu corredor viene aquí y te permite voltear rápido y por eso puede tener la eficiencia que tiene Tom Brady en el play action, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Luego, lo otro es, son súper eficientes corriendo en corto yardaje. O sea, este es el mejor equipo, fíjate, es una estadística que encontré que dije, órale, qué cosa, ¿no? O sea,
wow, ¿no? Cierto programa diría
historia, es una historia.
Wow. ¿No? O sea, por ejemplo, son convierten de dos o menos yardas el 87.5% de las oportunidades. O sea, ese es el mejor de la liga, ¿no? Y Kansas City permite el 82.9% de las conversiones en ese mismo yardaje, ¿no? O sea, ¿qué te habla esto? De una ofensiva que es sumamente eficiente para correr el balón, ¿no? O sea, no necesariamente va a basar su juego en eso, pero lo va a saber aplicar muy bien, lo va a saber aplicar cuando lo necesita, ¿no? Entonces, esos dos jugadores en el backfield van a ser importantes, además, también en pass pro, en blitz pickups, porque ya hablamos de cómo Spagnuolo va a mandarle cargas a Tom Brady. De hecho, en el primer partido, de las intercepciones que lanzó fueron contra blitzes, ¿no? Exacto. Entonces, el asunto es, Leonard Fournette y Ronald Jones tienen que súper ponerse las pilas en la lectura de quién tienen que bloquear. Va a ser muy importante eso, porque también, incluso en el campeonato, en el juego de campeonato, una de las intercepciones de Tom Brady que lanzó a Jerry Alexander fue con la presión en la cara, porque Leonard Fournette se fue del otro lado al blitz pickup y no llegó. Nosotros tenían la presión aquí en la cara y manda ahí el tordo muerto y pues ya interceptado, ¿no? O sea, ese tipo de cosas son las que tienes que evitar al máximo. Entonces, el backfield se me hace muy, muy importante para los Buccaneers este fin de semana.
Sin duda, complementando lo que estabas diciendo, Ulises, del juego terrestre, me parece clave. Y yo no estaba pensando tanto en Leonard Fournette porque, digo, sí ha tenido buenos playoffs, pero creo que Ronald Jones es un tipo bastante bueno y durante la temporada lo ha demostrado, pese a las lesiones, que puede llevar el peso del juego terrestre. Me parece que no deben de olvidar, porque si en algún momento estos Bucks llegan a estar abajo en el marcador, no deben de olvidarse del juego terrestre, porque poner el juego en el brazo de Tom Brady, que aunque tiene todavía capacidad de destrozar las defensivas, me parece que volverse unidimensional es lo peor que les puede pasar a estos Bucks. Entonces, tienen que encontrar el balance. A la defensiva de los Chiefs se le puede acarrear el balón, y ya lo hemos visto en varios casos durante esta temporada. Y en la medida en que logren tener ese balance y que este juego no pase por Tom Brady, que Tom Brady sea un plus, no que sea el principal factor de esta ofensiva, sino que sea un plus.
¡Super Bowl 55!
Y que encuentren
53.
Que encuentren la forma de contrarrestar la presión que le puedan ejercer a Tom Brady, que ya hemos visto contra los Washington Football Team y en los playoffs, han sacrificado de repente piezas en el juego aéreo para proteger a Tom Brady, cosa que no lo vimos en muchos juegos de estos Bucks durante temporada regular. Si eso lo hacen, le dan tiempo a Brady, y los Chiefs es uno de los equipos que le puedes lanzar en lo profundo del terreno del juego, me parece que hay una gran oportunidad para estos Bucks.
Sí, ahí sí veo que los Chiefs van a mandar a hacer el trabajo sucio a los que ya conoces, a Clark y a Jones. Pero creo que realmente la lucha fuerte se va a dar en el nivel donde están los Juan Thornhill de este mundo, los Bashaud Weyland. Sí,
yo amo Juan Thornhill.
O sea, esos nombres que dices, no sirven para nada esos nombres para fines prácticos.
Juanito.
Pero güey, están Juanito y sus amigos están llevando su nivel a otro
punto.
O sea, español, la verdad, sinceramente, no sé qué Kool-Aid les ha servido a estos muchachos. Y no porque tomen Kool-Aid, pueden tomar otras cosas, otras bebidas. Y no necesariamente de uva, ¿eh? Hay de otros sabores también. Pero no sé qué le ha dado este equipo que realmente les ha hecho creer que pueden detener a ofensivas tradicionalmente dominantes. O sea, ya les demostró que pueden detener al arma terrestre más letal de la NFL en Derrick Henry. Ahora, ya les demostró que a unos Browns que venían enrachadísimos, también dijeron, ¿Browns quién, güey? O sea, nosotros aquí sigue viendo una pinche ley. O sea, creo que estos equipos...
¿Stephon Who, Toño?
¿Eh?
¿Stephon Who?
No, pues a ver, o sea, esa es la cuestión. Los Bills, que decíamos, tienen las herramientas para... Son el equipo que realmente le puede complicar a los Chiefs. ¿En algún momento vimos apurados estos Chiefs contra los Bills? Jamás.
Cero.
Entonces creo que, tomando en cuenta el rival y sin quitarle nada a Brady, a sus muchachos y a Lenny, my boy Lenny, y a este cuerpo receptor que es brutal, y a ese ala cerrada que tienen, a esos dos alas cerradas que tienen tan, tan efectivos, creo que realmente la defensiva de los Chiefs ha sido subestimada durante el año, y sin embargo tuvo un arranque de año muy bueno, ¿eh? O sea, no olvidemos que arrancaron teniendo los primeros cuatro enfrentamientos, creo que tuvieron a sus rivales con 20, 20 y 10 puntos, y después se atravesaron los Raiders, pero fue la única derrota. Entonces, sí, algo están haciendo bien.
Y ojo a Deshaun Watson, ¿no? Que terminó como en top 5 quarterback de la liga. Pero dos cosas. La primera, y me parece, Toño, pegaste un punto interesantísimo. Me parece que los Chiefs, todo lo que hacen en temporada regular, hazlo rollito y mételo por otro lado, porque este equipo en playoffs algo les pasa. Literalmente salen a jugar playoffs y salen a jugar diferente. Y dos, son los ajustes en la segunda mitad. Antes de eso, de nuevo, yo propongo que si Juan Thornhill se vuelve un gran jugador, nombremos esta defensiva Juanito y los Clonosaurios.
Es de Juan and Only.
No, Juanito y los Clonosaurios.
Los Clonosaurios.
No, ya tenemos el drop perfecto, güey. Yo propongo eso. O sea, si hay algo que quieres, que Juan Thornhill, güey, haga una intercepción para que hablemos de Juanito y los Clonosaurios, güey. Juan. La defensiva de Kansas City fue la peor en temporada regular en zona roja, y en playoffs han sido una maldita máquina en zona roja. Y creo que ahí va a ser donde se va a definir este partido, ¿no? De nuevo, otro lugar común, otra de estas catchphrases que van a escuchar en todos los programas de NFL que escuches es: quien sea más efectivo en zona roja va a ganar. No puedes ganarle a Kansas City con goles de campo, ¿no? No puedes conformarte con tres puntos. Pero es muy cierto, cara.
Es una real.
Y esta pinche defensa de Spagnuolo lo sabe. Ok, ya llegaron a la yarda 20, ahora sí vamos a ponernos las pilas, vamos a presionar. Y ya sea por un fumble extraño que te genera, ¿cómo se llama? Daniel Sorensen, Playoff Dan, también. Daniel Sorensen es el más claro ejemplo de los Chiefs. En temporada regular no das nada por este tipo. Playoffs es un demigod. Me parece que ahí va a ser lo interesante. Y ojo, si algo ha hecho brutalmente bien la ofensiva de los Tampa Bay Buccaneers, es aprovechar sus oportunidades en zona roja, en terrenos cortos, contra una defensa de los Saints que era bastante buena, contra una defensa de Green Bay que era regular, pero en zona roja lo estaba haciendo bien. Y a mí me parece que de esa efectividad y de la cantidad de oportunidades y de puntos que Kansas City pueda sacar dentro de la yarda 20, que Tampa Bay pueda sacar dentro de la yarda 20 de Kansas City, es donde este partido o puede estar parejo, puede meter presión al equipo de la ofensiva de Andy Reid, o simplemente empiece a shit is going down, ¿no? Entonces, a mí me parece que esa va a ser la clave. ¿Cómo? Pues bueno, ahí es donde la constelación de estrellas de Thomas Edward Patrick Brady y de esta ofensiva, Mike Evans, que ha sido una maldita máquina en red zone, ¿no? Puede tener dos recepciones, dos yardas, dos touchdowns, F it, porque lo ha hecho. Y es donde puede ser la clave, ¿no? Y es donde Kansas City tiene que ganar el partido, ¿no? Porque sabemos que van a ser puntos. Sabemos que Patrick Mahomes, por lo menos 24 puntos, sin problemas, te los mete en todos los partidos. El tema es cuántos puntos va a permitir esta defensiva de Kansas City. Arriba de 30 es game over.
Más o menos, por ahí está la línea, ¿no? Digo, la verdad es que ahí en zona roja es donde ves mucho también la experiencia de Tom Brady, ¿no? O sea, el asunto es decidir muy rápido, tomar una buena decisión en zona roja, que todo es más rápido, más apretado, más cerquita, etcétera. A Brady se le da muy bien eso a estas alturas de su carrera, ¿no? Entonces, y ahí es donde podría hablar de uno de los matchups interesantes que a mí me gusta y que creo que pueden aprovechar. Es Rob Gronkowski en la zona roja. Es que, ¿sabes qué? El tipo, digo, ¿con quién lo vas a cubrir? ¿Con Sorensen o con Matthew o con quién? Creo que a cualquiera de los dos físicamente se les puede imponer, ¿no? Y tiene muy buena química con Tom Brady, ¿no? En zona roja es un matchup que me gusta ese, ¿no? Y luego, cuando hablas de Mike Evans, ¿no? Por ejemplo, estaba también leyendo la estadística que Mike Evans contra Rashad Breeland, 1-1, está 0 recepciones en 3 targets. O sea, Breeland, o sea, cuando es 1-1, ¿no? 0 recepciones, 3 targets. ¿No? Entonces, digo.
Estaba tocado en ese juego también. Quiero creerlo.
Tocado, sí, pero también los cornerbacks de los Chiefs son altos. O sea, tienes el caso de Breeland, de Ward, me parece. Ward también. También es un tipo alto. Entonces, creo que no están en tanta desventaja al enfrentar a un Mike Evans. Pero sin duda, creo que el cuerpo de receptores de los Bucks es mucho mejor el que tienen ahorita. No sé si va a jugar en ese momento Antonio Brown, pero creo que mejoró al final de la temporada. Gronkowski también mejoró. Scotty Miller, Godwin ya suelta menos pases. Entonces, creo que, en ese sentido, creo que es una ofensiva mucho más peligrosa que la que enfrentaron los Chiefs en la semana 12. Y a eso le agregas a sus running backs que de repente también están involucrados en el juego aéreo. Me parece que es un buen match, ¿no? Es un duelo que me parece que también va a pasar por mucha estrategia, porque a Español le gusta aplicar esto, le gusta contrarrestar. Y en la medida en que estos Bucks también sean lo menos predecibles, es decir, no necesariamente en tercera tengas que ir por pase, o no necesariamente en primera tengas que ir por tierra, sino irles cambiando y no necesariamente a la siguiente volverles a aplicar lo mismo, sino, o sea, ser totalmente inesperados. Me parece que tienen una gran oportunidad estos Bucks. Del otro lado, pues los Chiefs obviamente tienen a Chris Jones, que me parece que es el reto, ¿no? ¿Cómo vas a detener a Chris Jones? Que la línea ofensiva por el centro de los Bucks me parece que podría encontrar problemas enfrentando a este tackle defensivo, así es que va a estar muy interesante.
Sí, por el lado de los Bucks, creo que también, si bien ellos no tienen la velocidad que tiene la ofensiva de Kansas, tienen mucha contundencia. O sea, el aspecto, por ejemplo, que mencionaba Luis sobre Gronkowski, o sea, y también la superioridad física de Evans, en un momento te juegan. Pero de repente tienen un par de elementos ahí, en el mismo Miller, por ejemplo, y en jugadores como Rojo, que dices, sí, también te reciben pases desde el backfield y lo hacen muy bien y se mueven rápido en una zona que Brady, o sea, tomando decisiones rápido, pues creo que si Brady no sale en plan de tengo que cimbrar mi historia como el quarterback que con su brazo llevó a este equipo de los Bucks a un campeonato. No, espérate, güey. O sea, tú haz lo que haces bien, nada más, concéntrate en eso, y deja que las cosas fluyan, güey. O sea, siento que si lo empiezan a forzar a intentar demostrarse que tiene en su arsenal algo que tiene un Mahomes, por ejemplo, y él no tiene, ahí lo van a meter en problemas.
Aunque, Toño, después de ese enfrentamiento de la semana 12, ¿saben quién ha sido más efectivo en pases precisos, profundos, preciosos, perfectos?
Ha tenido que ser más efectivo.
Bueno, ¿quién lo ha sido? ¿Alguien los completa? ¿Alguien hace esas jugadas grandes? ¿Alguien se ha visto brutalmente bien? Ahí y vas. Otro alguien no se ha visto tan bien.
Ahí vas a tener el retroceso del Homo sapiens regresando al estado cromañón.
Aquí está. Yo solo les voy a dejar una pista ahí. Pero aquí, a mí que me preocupa, y me parece que es también algo de lo que no se está hablando tanto, así como los Chiefs están teniendo bajas en la línea ofensiva, pues bueno, Alex Kappa, que cayó contra el Washington Football Team y que su suplente se llama Aaron Stinney, el número 64.
Not a real name.
Pues sí es a real name, ¿no?
Not Casi a real player.
Otro dato que me voló la mente, Chris Jones, por lo brutalmente bien que ha jugado, 0 sacks en playoffs con los Kansas City Chiefs. O sea, yo si les hubiera dicho eso, me hubieran dicho bullshit.
Pero a veces bullshit.
Es que, exacto, es lo que te iba a decir. Creo que el papel de Chris Jones no necesariamente es tanto en sack, sino en su incomodar, justamente, ¿no? O sea, estar enfrente de esa mole de tipo que es.
Al menos agarra uno, bárrele la pierna. Haz algo, ¿no? Ese es el punto. Uno, lleva 0. El tema es que el que se está comiendo todas esas sacks como si fueran W's de Jameis Winston es Frank Clark, que en 5 partidos tiene 7, que pues básicamente ahí es donde sale el aguacate. La protección. ¿Ustedes cómo ven esta protección que Tampa Bay le pueda dar a Thomas Edward Patrick para que Thomas Edward Patrick reparte el juego? Venga esta historia de que el método TB12 es lo mejor que nos ha pasado, todos a comer helado de aguacate, 7 anillos de Super Bowl, venga, das. ¿Cómo ven esto? ¿Lo ven posible? ¿Lo ven no? ¿Ven que Steve Spagnuolo otra vez se cague de la risa en todos y diga not today?
Me parece que el papel de Donovan Smith y Tristan Wirfs como tackles va a ser fundamental porque acabo de mencionarlo, el asunto de Chris Jones, ¿no? Que la presión por el centro va a ser importante, pero creo que si le permites el espacio funcional a Tom Brady para lanzar sus pases, creo que es lo que más le gusta y lo que mejor puede hacer, ¿no? Entonces, creo que el papel de ellos dos va a ser muy, muy importante porque los sacks van a venir y los las presiones importantes van a venir por los costados, ¿no? Por los extremos de la línea, ¿no? Entonces, sí, ellos dos van a tener, no necesariamente las manos llenas, pero van a tener una labor importante que hacer.
Jorge, estás en mute.
Yo iría un poco más allá, porque aunque son muy buenos estos 5 linieros ofensivos de los Bucks, creo que ante la presión evidente que va a hacer Spagnuolo con su defensiva, y no nada más con los 4 linieros, sino va a emplear un linebacker y un safety, y lo vimos en la semana 12, le cargaban con 6.
Sneed lleva 4 sacks en juegos.
Jarius Sneed es muy bueno blitzeando. Es un novato que lo hablamos en On the Clock. Me parece que puede ser factor en esta defensiva. Pero creo que ahí es. Yo creo que tienen que sacrificar a alguien. Y ese alguien podría ser el mismo Gronkowski, que es un tipo pesado, que también sabe proteger.
Y una es muy bueno bloqueando.
Y Leonard Fournette, que es físico también. Es que yo siento que si son efectivos protegiendo con 6 y 3 de 3 a 4 saliendo a pase, o a lo mejor hasta solamente 3, podrían hacer la diferencia en este juego.
Sí, Fournette no es muy bueno, o sea, lo que le criticaban mucho en Jaguars era precisamente eso, pero la verdad es que la reinvención de Gronk también en ese sentido pues ha funcionado, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Uh-huh. Sí. O sea, mira, volvemos al tema de qué es peor, incomodar o dar el golpe, ¿no? O sea, ¿prefieres una pedrada, Ulises, o una piedra en el riñón? Esa es mi pregunta, güey. Porque la pedrada es un madrazo, güey, ya pasó y todo eso.
Depende de dónde sea la pedrada, güey.
La piedra en el riñón, güey, o sea, esa es la
piedra. No, la piedra en el riñón es un... Es casi como parir, dicen.
Entonces, ese es mi punto, nada
más. Sí, completamente. Creo que, de nuevo, sí, la pedrada.
No,
venga,
no
la
tanto
pedrada
en el riñón, quita, sino la salida de la piedra.
En la uretra, digamos. Como pasar un chayote por un tubo de látex. Así. Por un popote.
Sin romperlo.
Ojalá, güey. Gracias. Bendito Deux. Ok, después de esa visión y ese momento, vamos ahora al cierto falso edición ofensiva de los New England Patriots, de los Tampa Bay Buccaneers, perdón, South, de los New England Patriots South, de los Tampa Bay Buccaneers North, de Thomas Edward Patrick y sus amigos, contra la defensiva de los New York Giants. De los Kansas City Chiefs. Muchachos, Thomas Edward Patrick Brady, ¿superará los 100 puntos de QB rating? ¿Sí o no?
Creo que no.
Falso.
No.
¡Yeah! Entre Chris Godwin, Antonio Brown y Mike Evans anotarán al menos 2 veces en este Super Bowl. ¿Cierto o falso?
Cierto.
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 ¿Veremos el primer sack de Chris Jones en playoffs con los Kansas City Chiefs? ¿Cierto o falso?
Sí, cierto.
Falso.
Cierto.
Los Tampa Bay Buccaneers superarán su promedio de 94.5 yardas por tierra en temporada regular en contra de esta defensiva de Kansas City. ¿Cierto o falso?
Falso.
Súper cierto.
Siendo que ya se nos acabó Playoff Lenny.
Super sí, como diría Jorge.
Super sí.
Super sí, güey. Yeah. Ahí les va. La defensiva de Kansas City generará al menos una entrega de balón. ¿Cierto o falso?
Cierto.
Cierto, y será de Danielito Sorensen.
Cierto.
¡Falso! Gronk va a romper el récord de más touchdowns con quarterback receptor en la historia de los playoffs NFL, superando al Montana Rice, Brady Gronk. ¿Cierto? ¿Falso?
¿Cuántos necesita?
Uno.
¿Para romperlo?
Para romperlo. Están empatados en 12.
Ah, sí, cierto.
Cierto.
Falso.
¡Cierto! Los Tampa Bay Buccaneers superarán los 27 puntos en este partido. ¿Cierto o falso?
Falso.
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 Se van a quedar en 27. No sé cómo es. Push. Bueno, tendrán 27 puntos al menos en este partido. Cierto. Phrasing.
Falso.
Exacto. Phrasing. Muchachos, con esto terminamos el segundo playbook de tres, ¿no? Todavía faltan nuestros factores X, nuestros momentos determinantes, nuestras predicciones para el Super Bowl 55. Como siempre, es un placer extraordinario estar con ustedes. Me despido de Tevita Tuliaco con O, de Jorge Tinajer O y de Luis O Bregón. Mi nombre es Ulises Brady Cromarty. Recuerden, uno, suscribirse a todas las aquí, todo lo que está aquí arriba. Dos, si fueron de los güeyes que no aprovecharon el NFL Game Pass a 20 pesos, shame on you, pero todavía pueden contratarlo porque Playbook es presentado por nuestros amigos de NFL Game Pass. Y, pues bueno, continúen toda la programación increíble de Primer y 10 que tenemos a lo largo del Super Bowl 55. Muchísimas gracias. Los dejamos en los comentarios. Ustedes díganos cierto y falso de todas las proposiciones, quién creen que gane, etcétera, etcétera, etcétera. Esto fue Playbook, presentado por nuestros amigos de NFL Game Pass. Hasta la próxima, muchachos. Chao.
Tenemos que despedirnos, pero nos veremos pronto en otra lectura a profundidad de Playbook. Playbook de Primero y 10. El análisis previo más profundo de la NFL. Ulises Arada, Jorge Tinajero, Luis Obregón y Antonio Semperi.
Let's go, fellas. This is it.
Playbook.